Esto es Alta Velocidad, con información del automovilismo deportivo nacional e internacional, con Rodolfo Sánchez Noya y su equipo de comentaristas, quienes te informarán de las últimas noticias del mundo automotriz. Alta Velocidad, comenzamos.
Hola, aficionados del Emperador de los Deportes, un saludo muy afectuoso para todos los que nos escuchan. Recuerden, hagan de su automóvil un deporte, no un peligro.
Vamos contigo, Omar.
Telcel Infinitum presentan.
Gracias, Rodolfo. Muchísimas gracias, Rodolfo Sánchez Noya, titular de este extraordinario espacio. Víctor Uribe también en la conducción y con extraordinarias entrevistas, como siempre, entre Víctor Isai Sánchez Correa, quien mando un saludo muy, muy cariñoso hasta allá, hasta el estudio principal de Alta Velocidad Radio. Con mucho gusto, le saluda Omar Álvarez, arroba el Pit Wall. Yo soy Omar Álvarez y como siempre les tengo los reflejos del Gran Premio de China. En esta ocasión, el Gran Premio de China 2024. Se corrió la fecha número 5 del Mundial de Pilotos y Constructores de la Fórmula 1. Fue la edición número 17 del Gran Premio de China en el extraordinario, majestuoso circuito internacional de Shanghai, luego de haber corrido ahí por última vez en el 2019. 5 años pasaron para que la Fórmula 1 regresara a territorio chino, un territorio dominado por Lewis Hamilton y por Mercedes, la escudería de las flechas plateadas, piloto y escudería con más triunfos en este compromiso, en este escenario. Se realizó además el primer fin de semana bajo formato sprint de la temporada 2024 y la carrera corta número 13, es decir, la carrera sprint, carrera corta número 13 en la historia de la Fórmula 1. Tema que, por cierto, pues también causó algo de polémica previo al compromiso de este fin de semana, debido a que se corrió en un circuito nuevo para varios pilotos, un escenario diferente para varios de ellos, una carrera ausente en la Fórmula 1, una ausente en el calendario de la Fórmula 1 por 5 años, y además el circuito estaba parcialmente reasfaltado y evidentemente con muy poca información de referencia por parte de el proveedor de neumáticos, el proveedor exclusivo de neumáticos Pirelli, que designó los neumáticos de la línea intermedia de la gama Pirelli C2, C3 y C4, pero con un diámetro completamente distinto a la última vez que se corrió ahí, con el diámetro de 18 pulgadas, completamente diferente a los usados en la última ocasión en el 2019. Y por todo esto, algunos pilotos se manifestaron, principalmente Max Verstappen, se habían manifestado en contra de regresar a correr a suelo chino con el formato sprint. Sin embargo, bueno, pues las cosas después de todo no cambiaron tanto respecto a lo visto en las carreras anteriores y en la única práctica libre de 60 minutos previo a la calificación de la carrera sprint. Única, por cierto, única práctica libre del fin de semana, donde los equipos se tuvieron que concentrar en obtener la mayor cantidad de información posible. Red Bull terminó dominando nuevamente y prácticamente el fin de semana lo volvió a dominar, terminando al frente de prácticamente todas las oportunidades en las que los monoplazas de Fórmula 1 estuvieron en la pista este fin de semana en China. Max Verstappen continúa imparable y pues obviamente, bueno, pues va directo ya a su cuarto título mundial. Creo que no va a haber quien lo detenga, y salvo que no suceda algo completamente extraordinario, pues Max Verstappen va directo a su cuarto título mundial. No tiene rival, simple y sencillamente no tiene rival, y se quedó con la carrera sprint, la carrera número 8, la carrera sprint o la carrera corta número 8 de la historia, de las 13 que se han desarrollado en la historia de la Fórmula 1, 8 las ha ganado el neerlandés, 13 carreras se han disputado, y bueno, pues le arrebató a Lando Norris la posición de privilegio que había obtenido precisamente para largar en primera posición Gracias, por supuesto, pues a la lluvia, el ecualizador natural de las carreras. Ya lo sabemos, cuando llueve, pues las cosas son diferentes. Así sucedió allá en China. Y bueno, pues esto nos permitió ver, al menos en ese momento, una largada completamente diferente con Lando Norris y Lewis Hamilton en la primera fila. Max Verstappen, pues también se llevó la pole del Gran Premio de China, la posición de privilegio más importante del fin de semana, la obtuvo Max Verstappen, quien llegó a 37 poles en Fórmula 1. Y junto con Checo, junto con el piloto mexicano, nuestro compatriota, largaron en la primera fila, número 28 para Red Bull en la parrilla de salida. Por cierto, Red Bull finalmente alcanzó, con esta posición de privilegio de Verstappen, alcanzó la pole número 100 de su historia en la Fórmula 1. Se convirtió en el sexto equipo que llega al centenar de posiciones de privilegio en la Fórmula 1. Fernando Alonso partió en la tercera posición, dando algo de esperanza nuevamente al equipo de Aston Martin. Sin embargo, pues el piloto asturiano no pudo capitalizar esa posición ni convertirla en podio. Terminó en la séptima posición en el Gran Premio de China, que fue pues también ganado, ni más ni menos, también por el neerlandés Max Verstappen, obteniendo nuevamente una victoria. Y la victoria, el triunfo número 58 en la Fórmula 1, llegó Max Verstappen a su podio número 102 en la historia de la Fórmula 1. En segundo terminó Lando Norris, quien logró también su podio número 15 en una muy buena actuación, y por diferentes factores, pues se hizo de la segunda posición atrás de Max Verstappen. Llegó a su podio número 15 el piloto británico y amplió el récord, a pesar de que es una cuestión positiva subirse al podio. En el caso de Lando Norris, bueno, pues sigue ampliando el récord como el piloto con más podios sin obtener la victoria. Así que bueno, pues así las cosas con las tres primeras posiciones del Gran Premio de China. Checo terminó en la tercera posición, precisamente, se subió al podio nuevamente, subió al podio y llegó a 39 en total en su cuenta personal. Está a un podio de llegar a los 40 en la máxima categoría. Tuvo que enfrentar al piloto mexicano algunos problemas nuevamente de estrategia, algunas fallas por ahí del equipo, pero al final logró sumar valiosísimos puntos que lo consolidan en el subcampeonato temporal de la temporada número 2024. Charles Leclerc y Carlos Sainz terminaron en las posiciones 4 y 5, atrás de el podio. Después continuamos con Russell en la sexta posición, Alonso séptimo, Piastri en el otro McLaren en el octavo, Hamilton en el McLaren en la novena posición, y Nico Hülkenberg rescató el último punto del Gran Premio de China en la décima posición. Checo ya rebasa con 9 unidades a Charles Leclerc en la segunda posición del Mundial. Max hasta arriba, por supuesto, no hay rival, como decía yo hace un momento. Max hasta arriba de la tabla con 110 puntos en total. Checo tiene 85, Charles Leclerc tiene 76, Carlos Sainz, el madrileño, que ha venido haciendo extraordinarias actuaciones en el campeonato 2024, con 69 puntos, ya lo rebasó Charles Leclerc. Luego el británico Lando Norris, que llegó a 58 unidades, Oscar Piastri en el otro McLaren con 38 unidades, el otro británico George Russell con 33, Alonso en el octavo lugar de la tabla con 31 puntos, Hamilton en noveno con 19 unidades y Lance Stroll cerrando el top 10 del campeonato con 9 unidades. La próxima parada, me parece que hasta ahí lo más importante, los reflejos más destacados de lo que sucedió allá en el Gran Premio de China 2024. Y bueno, pues la Fórmula 1 se va a trasladar, cambia de continente. La próxima parada, el Gran Premio de Miami, la Fórmula 1 se traslada al continente americano para su primera fecha en América en 2 semanas más. Así es, en 2 semanas más estaremos presenciando, ahí estaremos además, para llevar todo lo que suceda, todo lo más importante en el circuito de Miami Lakes, a unos cuantos kilómetros al norte de la ciudad de Miami. en Florida. Y bueno, pues estaremos acreditados. Ahí estará Alta Velocidad Radio, acreditada por FIA. Y les tendremos los reflejos de la primera fecha en los Estados Unidos, la primera de tres fechas en este territorio, del 3 al 5 de mayo. Así que hasta aquí nuevamente los reflejos del Gran Premio de China. Les saludo Omar Álvarez, arroba el Pitwall, y voy a regresar los micrófonos al estudio para continuar con el programa con Rodolfo Sánchez Noya, Víctor Uribe. Gracias a Sai Sánchez Correa en la producción de este programa y a toda la gente del staff. Por supuesto, a usted que está del otro lado del micrófono. Gracias, hasta la próxima.
Telcel Infinitum presentaron.
Estamos de regreso en Alta Velocidad Radio y bueno, ahora vamos a platicar con Javier Díaz Lechuga. Él es responsable de Relaciones Públicas de Volkswagen de México y bueno, pues nos va a contar algo interesante sobre un importante aniversario que están celebrando. Javier, gusto en saludarte, ¿cómo estás?
Hola Víctor, un placer estar con ustedes como siempre y pues muchísimas gracias por el espacio.
Oye, pues una marca importante con gran historia en México y que pues se encuentra de manteles largos este año con un importante festejo.
Sí, claro, justamente este año estamos festejando 70 años de la llegada de los primeros vehículos de la marca Volkswagen a México. Estamos hablando de la llegada de los primeros sedanes, sobre todo, ¿no? En una exposición que se hizo en la Ciudad de México, en donde se expusieron algunos Volkswagen Sedan que ustedes ya conocen muy bien y son muy familiares, ¿no? Y a partir justamente de esa importante fecha, ¿no? Hace 70 años, un año después probablemente se empezó la distribución ya de manera oficial a través de una concesionaria Volkswagen Central de los vehículos de la marca Volkswagen, ¿no? Y súper contentos porque pues tenemos mucho que contar, ¿no? Mucho que contar, sobre todo porque han sido 70 años en los que la marca ha podido presentar, ¿no? Y de alguna manera establecer vehículos que se han vuelto icónicos, ¿no? Para este mercado, ¿no? Estamos hablando, sí, del sedán, con una historia importantísima, ¿no? De incluso a nivel de transporte público, ¿no? A nivel de movilidad para las familias muy accesible, ¿no? En su momento. Pero también vehículos como la combi, ¿no? Como el Golf, antes el Caribe, Brasilia, por ejemplo, ¿no? Y ya en años más recientes, pues vehículos que también pues gozan de una gran popularidad y que también forman parte de un conocimiento muy muy particular del cliente en México en cuanto a vehículos, ¿no? Estamos hablando del Jetta, estamos hablando de el Tiguan, estamos hablando de sí, el Golf, como lo acabé de comentar, incluso ahora el Taos, ¿no? Entonces, sí, son años de pertenecer y de establecerse en el mercado mexicano, casi, no es una marca alemana, estamos hablando, pero casi como una marca mexicana, ¿no, Víctor?
Sí, pues la tradición que tienen, todos los empleos que generan y que han generado durante estos 70 años, pues es algo muy, muy importante también, señalando importante la producción también que tienen en Puebla, todos los modelos que han salido de ahí para México y para todo el mundo, ¿no? Finalmente, mano [S2] Claro. [S1] De obra calificada, creo que Puebla es un referente en la industria automotriz gracias a ustedes y bueno, ahora a todas las marcas del grupo que han llegado por ahí.
Entonces, y fíjate, Vic, perdón que ¿sí? te interrumpa, justamente, o sea, este año también la fábrica aquí en Puebla cumple 60 años, ¿no? Entonces, todavía faltan algunos meses para que esto suceda, será más o menos por ahí de septiembre, pero sí, ¿no? Una es el tema de la presencia de la marca, de su distribución, de su comercialización, que es la parte en la que nosotros estamos ahí trabajando, pero como bien comentas, hay otra parte de herencia que sí, ya también cumple 60 años la fábrica de generar empleos, ¿no? Y de producir vehículos que se producen para importantes mercados a nivel internacional. Pero sobre todo, sabes que también con gente muy calificada, ¿no? Gente que puede representar a la marca fácilmente a nivel producción, ingenieros que realmente hacen las cosas de una manera fuera del ordinario, ¿no?
No, y interesante también el tema de todos los modelos emblemáticos que mencionas, ¿no? Y eso sin mencionar a otros modelos como las versiones GTI, BR6, GLI, de diferentes modelos que han sido muy exitosas.
Sí, además es curioso, ¿no? Justo también lo hemos platicado muchas veces aquí con los colegas de marketing. Siempre también Volkswagen trabajó mucho sobre versiones especiales, ¿no? E incluso con vehículos como el Beetle, ¿no? Que también se volvió muy emblemático y basta por recordar por ahí la versión Hot Wheels o, por ejemplo, la versión Barbie, ¿no? Jetta también, por ejemplo, cuando se lanzó la versión Bicentenario, en versión GTI también tenemos muchos ejemplos. Entonces, sí, no, prácticamente algo de lo que hizo que Volkswagen tuviera también mucho éxito es que con estos vehículos muy emblemáticos se trabajaron en estas versiones muy personalizadas, muy especiales, que de alguna forma le agregaban valor al cliente que los compraba, a una manera de poder conservarlos durante un mayor tiempo, ¿no? Y tratarlos precisamente como un vehículo que fácilmente se podría coleccionar, ¿no?
Claro, y también pues épocas nostálgicas también, ¿no? La producción del último sedán, por ejemplo, en Puebla, precisamente, el último GTI que se hizo en México, que eso no tiene mucho, es más reciente, pero bueno, pues también son cierres y pasos a la nueva era, ¿no? Se han ido adaptando también a lo que el mercado pide.
Sí, correcto, como bien comentas, recuerdo que fue, si no mal recuerdo, 2003, a principios del 2003, cuando fue digamos que el fin de la producción, porque Volkswagen de México, la fábrica, era el último recinto donde se producía este vehículo para sin algunas necesidades del mercado local, pero también para algunos mercados Centroamérica, que todavía se seguían vendiendo. Pero como tú lo acabas de comentar, ¿no? Al final del día, la marca ha sabido innovar y ha sido punto de lanza, ¿no? Precisamente en temas de tecnología, de seguridad, de conectividad, y eso definitivamente te lleva al desarrollo de nuevos productos que a su vez también se vuelven emblemáticos, pero sí que tienes que dejar a lo mejor algunos que en algún momento pues fueron relevantes, ¿no? En el caso del sedán, pues bueno, ya era obvio que su tiempo de desarrollo, su madurez, pues ya requería una evolución que también llegó con el Beetle en su momento y que también más o menos en el 2017, 2018 también tuvo el fin de su producción, pues para cerrar este círculo del vehículo con este forma icónica, ¿no? Como lo tenía el sedán, ¿no?
No, y también pues muy importante también la combi, su evolución también en un modelo también muy muy utilitario que fue útil en su momento. Son modelos que han ido en transición constante, ¿no? No podemos hablar de que se quedaron estancados y que han ido evolucionando, como bien mencionas. Y bueno, pues hasta llegar al portafolio actual, que creo que es un portafolio muy completo y que, bueno, pues ofrece soluciones para las diferentes necesidades que tenemos en México.
Sí, justamente algo de lo que siempre hemos estado trabajando aquí en la marca en términos de comunicación es que no es un Volkswagen si no está la persona adentro, si no tiene esa conexión con el cliente, y eso es lo que diferencia a lo mejor de la competencia, ¿no? Y competidores más recientes. Aquí sí vemos que hay un toque muy emocional con el cliente, que no es nada más un coche, sino que forma parte de su vida y que está hecho muy pensado justamente en esta personalización y en estas necesidades que tienen estos vehículos. Entonces, si bien, por ejemplo, en su momento Combi representó pues hasta un estilo de vida, ¿no? Y sobre todo en los 70s en Estados Unidos, bueno, pues es un objeto de culto. En el caso de para Volkswagen, en el caso Volkswagen vehículos comerciales también tiene entre sus opciones, todavía no para México, pero por ejemplo el ID.Buzz, que ya es un vehículo eléctrico que tiene muchas características de emocionales de lo que era la combi, ¿no? En nuestro caso, pues bueno, estamos también tratando de con pasos sólidos, ¿no? Sí, también empezar, ya dimos el anuncio la fiesta que tuvimos recientemente, el 70 aniversario de la llegada del ID.4 como el primer vehículo eléctrico para la marca Volkswagen de vehículos de pasajeros, ¿no? En el que también estamos tratando de evolucionar al mismo tiempo que la marca evoluciona en los diferentes mercados. Entonces, México, Es un mercado muy importante, octavo más o menos en términos de ventas, pero también es muy importante para la región Norteamérica, donde nosotros pues formamos parte en toda la estrategia comercial, ¿no? Para Alemania, evidentemente, en términos de desarrollo, en términos de diseño. Entonces, muy contentos, Vic, justamente esos 70 años, porque la marca va llegando en una edad madura, pero se reinventa, insisto, evoluciona. Y sí, insisto, hemos marcado época con vehículos muy emblemáticos, pero creo que esta tarea continúa, esta esencia continúa con estos nuevos vehículos que siguen esta tradición de conectar, insisto, con la emoción del conductor, ¿no? En momentos importantes de su vida.
Claro, y aquí hablamos tal cual como marca Volkswagen, pero bueno, sabemos que como grupo pues hay un sinfín de divisiones y marcas que bueno, cubren diferentes necesidades, nichos y estándares, ¿no? Entonces creo que es interesante lo que ha hecho Volkswagen en esta historia en México y bueno, pues su historia a nivel mundial también es muy, muy importante. Cuéntanos qué vendrá en el futuro cercano, qué podemos esperar en el corto, mediano plazo.
Sí, muchas gracias. Mira, recientemente vi que pues renovamos prácticamente toda la gama de productos en México. Actualmente tenemos una gama de SUVs muy robusta que va desde un Taigun, que es el vehículo SUV compacto, pasando por un Taos, pasando por un Nivus, pasando por el famoso Tiguan. Taos y Tiguan se producen aquí en Puebla. Pero también tenemos un tope de gama muy interesante en la familia Teramont, con Cross Sport y Teramont. Recientemente también presentamos Teramont Peak. Entonces, estos vehículos de la familia Teramont se producen en Chattanooga, en Estados Unidos, y de verdad es que tienen una perspectiva de amplitud y innovación y lujo que de verdad empatan muy bien con un segmento muy específico del mercado que también probablemente anteriormente no llegábamos a atender con Tiguan. Entonces, un segmento, perdóname, una gama de productos de SUV muy grande, pero con vehículos todavía sedanes muy relevantes como sigue siendo el Jetta, o un pasito atrás en la gama que puede ser también Virtus. Entonces, por ahí no se me escapa GTI, que recién volvimos a traer al mercado Polo, ¿no? Hablando de hatchbacks. Creo que tenemos una gama muy amplia actualmente, muy renovada, con un diseño, un lenguaje de diseño muy nuevo, y eventualmente tiene un par de cambios en modelo de dos vehículos muy importantes y muy relevantes en México, justo dos que se hacen aquí en Puebla, no puedo decirte mucho más, pero sí te puedo ir adelantando esto para que vayamos ahí guardando cierta emoción. Probablemente también podamos tener un pequeño vistazo de lo que viene con otro SUV también un poquito grande y una renovación que probablemente llegará hasta 2025. Entonces, sí tenemos todavía algunas sorpresas interesantes y como te decía, ¿no? La llegada del ID4 ya al mercado oficialmente, seguramente en el segundo semestre, apenas anunció, pero sí estamos esperando que llegue ya de manera oficial a los concesionarios. Entonces, te digo, pues ahora sí que producto hay, eso es lo importante, y no, y producto que se adapta muy bien a las necesidades del mercado mexicano.
Pues una interesante trayectoria de Volkswagen en México. Muchas felicidades. También por aquí Rodolfo Sánchez Noya siempre nos cuenta anécdotas y momentos que ha vivido, por sobre todo también con una combi que por ahí tenía que usar hasta como ambulancia en algunos eventos de competencias. Entonces, bueno, una gran historia que pues a todos nos ha acompañado en algún momento, ¿no?
Justamente, no creo que eso es interesante, lo dice Rodolfo, pero creo que todos tenemos una historia con un Volkswagen y eso no cualquier marca lo tiene. Entonces, creo que es algo de lo que tenemos que nosotros aprovechar y seguir impulsándonos de esa historia que tiene la marca, ¿no? Para que seguir dando esa certidumbre a nuestros clientes, ofreciendo vehículos que se adapten, insisto, a esas necesidades modernas, ¿no? En México, sobre todo en términos de tecnología de seguridad y de diseño, ¿no?
Perfecto, Javier, pues te agradecemos mucho el tiempo para Alta Velocidad Radio y pues estaremos pendientes de futuras novedades con la marca.
Muchísimas gracias y muy agradecidos por este espacio y sigamos festejando ahí los 70 años, los primeros 70 años de nuestra querida marca Volkswagen. Muchísimas gracias.
Así es, Javier, muchas felicidades y que sean muchos más con muchos éxitos y modelos queridos aquí en México.
Gracias. Hasta pronto.
Hasta pronto. Regresamos, amigos, en un momento más. Amigos de Alta Velocidad, pues estamos de regreso y ahora vamos a platicar de un tema que nos gusta mucho y de un auto que, bueno, pues la verdad tiene una gran historia y de hecho está cumpliendo justamente 60 años este vehículo, con lo cual, bueno, pues tenemos una entrevista con Andy Patty Moraga. Ella está organizando el primer congreso latinoamericano de clubes Mustang que se va a llevar a cabo en Cancún, ¿es cierto, Andy?
Sí, soy una de las embajadoras de la Asociación Latinoamericana de Clubes Mustang.
Perfecto. Oye, y cuéntanos qué se viene para este primer congreso, que bueno, pues cae en muy buenas fechas, porque como mencionábamos hace un momento, Mustang cumplió 60 años. Justo ayer estuvimos con la marca en el festejo, con los ejecutivos y pues conociendo un poquito del Mustang de aniversario que van a lanzar.
Bueno, te puedo contar que este congreso se viene en grande, se viene muy, muy, pero muy maravilloso. Yo soy representante de Chile, de acá de Chile vamos una cantidad bien, bien contundente a acelerar nuestro modelo preferido, el Mustang. Esperamos, tenemos muy, muy grandes expectativas con respecto a este congreso y queremos ir a conocer los demás clubes de México de otros países de Latinoamérica. Y poder compartir, contar nuestra experiencia, nuestra pasión, hablar de nuestra pasión. Y eso, se vienen muchos eventos. El día viernes, bueno, ellos parten el 24 con una caravana de México, con una caravana de los clubes de México para llegar a Cancún el 26. Y el 26 viene la recepción, donde estaremos 7 embajadoras de la Asociación Latinoamericana, las cuales son 6 de México y yo la única chilena y de Sudamérica. Después el día sábado se vienen expositores de muchos clubes, se vienen 3 expositores de acá de Chile, Daniela es una mujer de las pistas, ella corre en pistas a velocidad, ella pertenece a American Mustang Club Sur de Chile. También va a exponer Luis Viña de los Power Mustang de Santiago de Chile. Y luego pongo yo, con una campaña que hacemos nosotros con un club, mi club se llama Mustang Club Sur de Chile, y una campaña que nosotros hacemos en los colegios contra el bullying, contra el acoso escolar, los derechos de los niños y por sobre todo con el apoyo hacia a los más necesitados.
Oye, qué interesante.
El domingo, exposición de autos maravillosa.
No, qué interesante y qué padre que hagan esto, ¿no? La verdad es que sabemos que Mustang es un modelo pues ya icónico, histórico, que tiene fans por todo el mundo, y qué interesante platicar contigo que estás en Chile y que pues también nos cuentas que allá también son adeptos y les gusta mucho este modelo.
Sí, mucho. No, bueno, no somos tantos clubes como en México, pero somos los necesarios para Chile. Somos 4 clubes y los 4 tenemos la misma pasión y la labor social que tiene cada club es espectacular.
Oye, y aparte de ello, ¿sabes más o menos cuántos autos Mustang integran los clubs?
En el club que yo pertenezco somos 40 vehículos, que es del sur de Chile. Nosotros somos el único club que es desde Talca hasta el sur de Chile. Después vienen los de centro, que son los otros 3 clubes, son de Santiago Centro, que es de la región metropolitana de Chile, y ellos creo que cada club tienen 30 vehículos, 30, 35 por ahí.
Ah, pues son números muy, muy interesantes. ¿Y se enfocan en autos pues clásicos de colección o son de cualquier generación de Mustang?
Generalmente los 3 clubes, que hay una persona de los Power Mustang, que es de Santiago, que tiene casi todas las generaciones de los Mustang.
Ay, qué delicia, imagina tener eso en tu coche.
No, maravilloso, maravilloso. Y de los otros clubes tienen autos más nuevos, Mustang mucho más nuevos. El club de nosotros tenemos, bueno, de hecho yo soy portadora de un Mustang 2005, mi marido también tiene un Mustang 2005, que él lo personalizó como el auto fantástico.
Okay.
Sí, el mío lo personalicé al estilo John Wick
Ah,
Y
bueno, estar
tenemos,
hermoso.
sí, y tenemos cuatro vehículos más que son del 60, no, del 74, otros del 67 y otros del 69. Y los demás ya son más nuevos.
Ay, no, pero pues qué interesante y qué bonito poder tener esos autos y que estén personalizados todavía les da un valor más, pues más personal, ¿no? Más de autenticidad.
Sí, por supuesto que sí.
Oye, y cuéntanos, para este congreso entonces tú viajas de Chile para acá, no traes tu auto, me imagino, ¿o sí?
No, 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 sería un viaje que ya debiésemos de haber salido.
Estaría
Porque no,
padrísimo,
vamos,
pero...
no. ¿Te imaginas? Un tremendo viaje y una aventura increíble. Pero no, en esta oportunidad no vamos en los vehículos. De hecho, ningún socio de los clubes chilenos va en su vehículo.
Sí, no, pues sí, la
Mañana
distancia sí está un
parte.
poquito. Ya tendrían que haber
Sí,
salido, ¿no?
justamente, estamos al fin del mundo. O como dijo Armando también, o al comienzo del mundo.
Depende
Pero
de dónde lo
sí, mira,
veamos.
mañana, claro, justamente. Mañana parte un grupo ya de representantes de algunos clubes a México. Porque como el viaje es muy largo, toma un día y un poquito más el llegar a Cancún en avión.
Claro.
Entonces van. Para disfrutar más el tiempo, nos vamos un poquito antes. Yo viajo con mi marido y familia, que mis hijos son igual o más apasionados que nosotros. Nosotros viajamos el día martes.
Ay, wow, pues sí, ya casi, qué rico, qué bueno que vienen para acá, vienen a visitar México, esperamos que la pasen muy bien y seguramente van a disfrutar muchísimo este primer congreso de latinoamericano de clubes Mustang. ¿Vienen de otros países? ¿Sabes?
Sí. También van algunos representantes de Puerto Rico, perdón, de República Dominicana, de Argentina, creo que van algunos integrantes también, de Brasil también, Panamá, Paraguay, Uruguay.
No, bueno, pues sí, ahora sí que toda Latinoamérica reunida, qué gusto y qué bueno que estén por acá, los recibiremos con los brazos abiertos en México. Y pues no sé, ¿algo más que quieras agregar? ¿Dónde pueden encontrar los clubes de Chile también para que pues aunque sea gente de
Y
México
mira,
los
nosotros
empiece a seguir?
tenemos, por supuesto, nosotros tenemos, todos los clubes tienen Instagram, Facebook y TikTok con el mismo nombre del club. Nosotros somos Mustang Club Sur de Chile, luego están los Power Mustang Chile, después están los American Mustang Club Chile y Mustang Club Chile. Esos son los cuatro clubes.
Perfecto. Pues mucho gusto, Andy. Me da mucho gusto platicar contigo y pues estaremos atentos a todo lo que suceda en este congreso y esperamos por ahí recibir fotos y bueno, pues
Por
enterarnos
supuesto.
de cómo les fue por acá.
Muchas gracias, te pasaste. Eres genial.
No, bueno, te agradecemos mucho el tiempo y te mandamos un fuerte abrazo hasta Chile.
Muchas gracias para ustedes también. Un gran abrazo. Nos vemos en México en el Gran Congreso de la Asociación Latinoamericana de Clubes Mustang, 26, 27 y 28 de abril.
Oye, y tienes que ver el Mustang de aniversario que van a lanzar. Está hermoso, realmente es una
Que ya
joya.
ahí me da un ataque cardíaco, yo creo.
Sí, no, es un... Bueno, el que vi en fotos, porque no lo he visto en vivo, pero es un convertible blanco, imagínate. Con
Ese
muchos
mismo lo vi.
detallitos.
Yo lo vi en fotos también y en videos, pero no lo he visto presencialmente. No, es que me va a dar un paro cardíaco. No me quiero ni imaginar eso.
No, hombre, a
Va a estar
ver,
esta.
estaría buenísimo que les llevaran uno allá al Congreso.
Estaría muy bueno. Bueno, de hecho va a estar Ford allá, nos va a acompañar Ford también.
Ah, bueno, pues
Entonces,
seguramente
sí.
por ahí les llevan una sorpresita para que lo conozcan.
¿Te imaginas? Sería espectacular. Oye,
Muy
les
bien.
mando un gran abrazo a todas las embajadoras también que se están, pero en Chile diríamos, quemándose las pestañas. No sé cómo se dice en México cuando están trabajando, pero full, full, con esto del Congreso a Leti, a Jenny, Jazz, Candy, Graciela, Luna y Areli, un abrazo enorme, gracias por su labor, por su trabajo y espero aprender mucho de este congreso porque el próximo año nos toca en Chile, así que vamos a ir viendo cómo lo vamos haciendo acá en Chile el Congreso 2025.
Ah, pues perfecto, también estaremos muy pendientes.
Sí, por supuesto que sí.
Bueno, pues te agradecemos mucho y nuevamente un fuerte abrazo hasta allá.
Gracias, que esté muy bien.
Igualmente, muchas gracias. Regresamos, amigos, en un momento. Estamos de regreso en Alta Velocidad y bueno, pues seguimos platicando de eventos con autos clásicos y bueno, especialmente con uno que nos gusta mucho, que es el Mustang, y que, como comentábamos en alguna otra entrevista, pues están de aniversario, festejando el 60 aniversario justamente de este icónico modelo. Y para ello vamos a platicar con Armando y Daniel Ramírez. Ellos son de Mustang Clásicos Taranda, que bueno, es un club, y pues nos van a contar de un evento que viene próximamente. Armando, Daniel, ¿cómo están?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Víctor. Muy bien.
¿Qué tal? Buenas tardes, Víctor.
Buenas tardes. Oigan, pues platíquenos un poquito de este evento que se viene para el día 28 de abril.
Ah, ok. Mira, este es un evento que hacemos totalmente es regional. Está ahí en la zona de Tarandacoa, Guanajuato. Estamos muy cerca de Morelia, cerca de Toluca, cerca de Querétaro y cerca de Celaya. Ahí estamos, casi todos están a una hora, hora y media ahí de nuestra ubicación. Y es la quinta exhibición que hacemos nosotros. Nosotros como club iniciamos con Mustang, pero ya de ahí fuimos agregando clásicos. Entonces, por eso nos llamamos Mustang y Clásicos Taranda. Que tenemos en los integrantes hay Mustang y tenemos varios clásicos.
Ok, y este evento pues los agrupa a todos, ¿no? No es solo para Mustangs, también habrá algunos otros modelos entonces.
En los primeros eventos nos hicimos fuerte con Mustang, que digo que están varios Mustang, clubes de Mustang de la zona, siguen acompañándonos varios clubes, pero también ya se han integrado, bueno, al evento en sí, muchos vehículos de clásicos, porque en la zona hay bastantes vehículos clásicos, en su mayoría también muchas camionetas de muy buena calidad.
Ok, oye, y cuéntanos justo eso, en esa zona, ¿cuál es el clásico, aparte del Mustang, que más le gusta a la gente por allá?
Sí, ahí habla Daniel, de los que están en las filas, está el Corvette. Corvette también es uno de los autos que de alguna manera nos representan. Hay pochitos, particularmente yo tengo un camión Chevrolet 1949, hay un Plymouth 1947, y las pickups que normalmente en la zona hay muchos independientes que no están agrupados en algún club y son los que realmente hacen y nutren el evento de nosotros. Claro que tenemos enlace, nosotros radicamos también acá en el DF, entonces haces enlace con muchos clubes acá de la Ciudad de México. Tengo otro hermano que está en Morelia y que también tiene mucho seguimiento de aquel lado, Morelia, Zamora, y parte de Guanajuato, Celaya, Ciudad Hidalgo, Marabatío, que son las ciudades colindantes y con las cuales a través de estos años hemos hecho amistad y logramos hacer un evento nutrido y muy variado en todo tipo de autos que en la zona pues muchos los lucen y esos eventos es para lucirlo y nos han acompañado a lo largo de estos años.
Perfecto, Daniel. Oye, y cuéntenos, el día 28 de abril, ¿cómo es la dinámica? ¿Cómo es el evento?
Bueno, la dinámica, el registro es a partir de las 9 de la mañana. Va a haber un preregistro, les damos un registro y se les va a dar una playera conmemorativa del evento. No sé si esto lo tiene muy claro Pedro ahí, en el sentido de cómo va a ser creo que va a ser una selección y va a dar un reconocimiento a alguno de los autos más representativos, entiendo.
Sí, nuevamente Armando, normalmente tratamos de incentivar la participación y de inculcar que tengan
la restauración de los autos en buenas condiciones. Entonces, dentro de las personas que nos acompañan, hay gente que conoce también bastante de autos, y tenemos, se nombran 4 o 5 jueces dentro de los conocidos, y van seleccionando algunos de los carros para darles un reconocimiento. En sí, a los mejores autos. Dentro de la dinámica, ya como comentó Daniel, está el registro. Y ya después del registro, que empieza a las 9, tenemos actividades, tenemos un grupo musical, y tenemos la inauguración por parte de la presidencia municipal, que nos apoyan bastante, sobre todo, bueno, la parte, es un evento urbano. Entonces la exhibición se hace dentro de las principales calles del pueblo, en el centro. Entonces para eso tenemos el apoyo de presidencia municipal, que se bloquean esas calles para ahí hacer la exhibición, y es prácticamente en el centro. En el municipio tenemos parte también de la idea de este evento, es además de que los compañeros lleven sus autos, es que la gente que no conoce el municipio la conozca. Tenemos varios áreas naturales que ya nos ha tocado, que amigos que nos acompañan al evento posteriormente regresan. Tenemos un manantial natural que se llama El Ojo de Agua, y es un balneario de aguas de manantial cristalinas con una temperatura realmente muy aceptable y muy agradable. Y muchos van también, ya después regresan del evento, a conocer más a fondo el municipio. Porque te digo, parte es también que la gente nos conozca como municipio. Y de ahí el apoyo de presidencia municipal.
Sí, lo que se trata de alguna manera es un poco poner en el mapa el municipio y que vean lo que tenemos. Hay una parte también importante que es la cerámica de alta calidad que también se desarrolla ahí. Entonces, en ese día va a haber exposición de artesanías, y la parte también agrícola, que también se da mucho ahí, se ha desarrollado mucho el tema de la fresa, y aparte pues ya traían de agricultura antigua, que sería el camote, la jícama, y algunos otros productos que se desarrollan en la región. Entonces, prácticamente el municipio hace, trata de apoyar estos eventos para también ir promoviendo el municipio y que la actividad económica vaya creciendo. Entonces, nosotros somos un eslabón en esa parte del desarrollo, que nosotros participamos a través de la iniciativa de la restauración y conservación de los autos clásicos y antiguos, y al mismo tiempo que cumpla la otra función de dar proyección al municipio.
Perfecto, pues muy muy interesante, Armando y Daniel, que nos inviten a este evento. ¿Dónde puede la gente seguirlos o estar al tanto del evento y bueno, pues tener más informes para acompañarlos?
Pues nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Clásicos Taranda. Ahí tratamos de publicar la historia de los autos y también la parte de nuestros eventos y de los eventos de amigos, de todos los que de los que seguimos, y que tratamos también de apoyar y proyectar toda la conservación del auto clásico y antiguo.
Perfecto, Daniel y Armando, les agradecemos muchísimo su tiempo para Alta Velocidad Radio, y pues estaremos muy pendientes del evento. Si nos comparten fotos, con mucho gusto por acá las compartimos también por nuestras redes sociales.
Ok, ya nada más otro comentario. Nosotros, ahí se festeja el aniversario de la Fundación del Pueblo el 27 de abril. Entonces nosotros normalmente montamos nuestro evento dentro de esas fechas para el apoyo de presidencia municipal. Entonces el evento, eventos de ahí del municipio empiezan están desde la siguiente semana, pero el 27 de abril, que es el sábado, es la fiesta, digamos, grande. Y dentro de todo esto se nos juntó y que estamos invitando amigos que nos acompañen desde el viernes, porque en la noche va a estar el Grupo Pesado ahí en la plaza principal sin costo. Entonces también ese es un
plus
que tiene ahí el evento.
Ay, qué bueno que lo comentas y bueno, pues para que estén atentos nuestros amigos que quieran ir o que estén por allá cerca.
También algo al final del evento, que sería más o menos alrededor de las 3 de la tarde, se les está invitando a una comida sin costo a todos los participantes. Entonces, es importante ahí que lo tengan en el radar. Finalmente es una muestra de agradecimiento a todos los que nos acompañan en el evento y en este año y años atrás, que ya conocemos a mucha gente.
Ah, pues muy bien, les agradecemos mucho el tiempo para la entrevista y pues seguimos en contacto más adelante seguramente.
Okay, agradecemos mucho.
Les mandamos un fuerte abrazo y bueno, estaremos atentos al seguimiento del evento, de cómo les fue.
Gracias, pues
muchas gracias.
abrazo.
Gracias a ustedes. Regresamos amigos en un momento.
Estamos llegando al final de nuestro programa. Espero les haya gustado. Así es que estaremos al pendiente. Recuerden, hagan de su automóvil un deporte, no un peligro.
Eso es todo por hoy. Pero sigue las novedades del mundo automovilístico con Rodolfo Sánchez Noya en Alta Velocidad TV. Tienes una cita este próximo lunes a las 8 de la noche por el canal IM Sport. Alta Velocidad TV. Te esperamos.